La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música. Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música, este programa de Radio Martí especialmente para ustedes. Vamos a hablar hoy de uno de los grandes inventos del siglo XX en cuanto a la comunicación, la música y todo su ámbito, que es la llamada vitrola. Es la compañía Victor la que introduce en 1910 y populariza poco a poco las famosas Victor Talking Machines, que comienza su desarrollo después de la Primera Guerra Mundial. Realmente cogen auge después de 1914. O sea, de entre 1914 y 1918, que fue la guerra, ahí ya son populares. Y la vitrola, que es una voz que no recoge el pequeño de la luz, ¿no? Pero que hay un diccionario, creo que es el Breve Diccionario de la Lengua Española, según artículos escritos, que incluye como sinónimo de vitrola una máquina que reproduce automáticamente el sonido grabado en disco cuando se le inserta una moneda. Esa es la definición que dan, ¿no? Hay algunos historiadores, musicólogos, investigadores, periodistas destacados que han escrito sobre este fenómeno. Entre ellos el maestro Cristóbal Díaz Ayala, el mismo Ciro Bianchi Ross. Hay mucha gente ha escrito sobre estas cosas importantísimas, ¿no? Había vitrolas que pertenecían a los dueños del comercio y los disqueros les vendían a un precio especial los discos para que los reprodujeran, ¿no? Y también había negociantes que tenían varias vitrolas colocadas en bodegas y bares. Más adelante, esos vitroleros se fueron asociando con el objetivo de convertirse en productores y promotores. Por su parte, había gente que antes de ser cantante vendieron discos, como el caso de Frank Hernández, que fue muy popular. Sobre todo, era un hombre de mucho éxito en los cabarets segunda. Frank Hernández fue vendedor de discos y recorría toda la isla. Algunos de la firma Maipe. Ya estaba cantando Orlando Contreras, Caridad Cuervo, Leo Castañeda. Los discos costaban 1.25. Y a veces la demanda era tan fuerte que lo revendía más caro, hasta 10 pesos, cuando había un hit. Hasta en los prostíbulos había vitrola. El monopolio de las vitrolas, dice la gente, que lo tenía Arturo Machado. Y había tenido un asesor que era un empresario, que era también garrotero, que se llamaban Tito Garrote. Seren Suárez aclara que Tito Garrote era agente de artista, empresario, y sobre todo para el exterior, controlaba una referencia de mercado muy interesante para las giras que daban las orquestas en aquel tiempo, ¿no? Conocía muy bien la farándula, era muy bien conocido, era un gordo, dice que un hombre autoritario, me decían Tito Garrote, no era fácil el hombre, ¿no? El artículo 6 del decreto 2307, fíjense esto, firmado por el señor Lázaro Peña, plantea que por cada uno de estos aparatos que se instale en los lugares donde haya música en vivo, será obligatorio emplear por lo menos un conjunto de músicos y trovadores cubanos. Eso se hizo como protección del desplazamiento que sufrían los músicos cuando había vitrolas que los desplazaban de su lugar de trabajo habitual. Incluso hay una ley, me practican algunos sindicatos, por ejemplo en México, que es el derecho de desplazamiento, que es una multa, digamos, algo así, una cuota que hay que pagar. Cuando usted lleva un grupo extranjero que va a desplazar de un escenario a un grupo mexicano, tiene que pagarle al sindicato el desplazamiento. El 5 de enero de 1945 hubo otra resolución, número 2139, porque el artículo del decreto 2307 no se respetó. Y el Ministerio de Gobernación aprueba el 2139 en 1945. Se prohibía el funcionamiento de los aparatos de música mecánica siempre que ello fuera en perjuicio del músico en vivo. Las organizaciones sindicales, a través de sus publicaciones, realizaron gran campaña para que los músicos no permitiesen en su lugar de trabajo la utilización de vitrolas de níquel. Incluso había una anécdota que contaba Felito Young, que fue un hombre, bueno, que fundó el Gato Tuerto, animador, hombre de la farándula, que en la bodeguita de medio, Martínez, el dueño Ángel Martínez, quiso poner una vitrola para estar en la onda mecánica. Pero le dijeron que no lo hiciera, y se te la vamos a romper. Entonces Mario Cuchilán y Felito Young, cuando puso la vitrola, se la rompieron. Le rompieron los vidrios. Y dice, tú quisiste que así fuera. No sé la bronca que habrán dado Martínez, pero bueno, más nunca hubo vitrola en la bodeguita. Y era tradicional, o sigue siendo tradicional, los tríos y esas cosas allí en la bodeguita, ¿no? La PANAF ya fue creando los departamentos de disco cuando ya Ramón Sabá empieza con el negocio del disco en Cuba como negocio nacional. Y en tiendas como Sears, como El Encanto, entre otras, las disqueras cubanas ponían en consignación los discos en esos lugares y se repartían cuotas y demás con la empresa. El negocio se fue abriendo paso. Ya las disqueras cubanas evitan que haya que esperar meses para que el artista empiece a sonar en la radio después de la grabación. Había empresas poderosas, bueno, la RCA Víctor tiene toda una institución en Cuba desde los años 20. Pero el problema no es ese. El problema es que, como la Víctor es tan grande, tenía que hacer la distribución, grababa, pero la distribución era para los lugares donde distribuían para el mundo entero. Y Cuba no era un mercado preferencial. Pero cuando se fabricaba en Cuba, salía de inmediato al mercado. Y muchos artistas prefirieron trabajar con orquestas cubanas que con un monstruo como la Víctor, porque había sublicencia después para el extranjero. Pero salía de inmediato y el negocio estaba en Cuba. Se hace todo un trabajo de marketing, se va mejorando la impresión. Se inauguró en 1952 la fábrica en Rancho Boyero de La Panal, que grababa discos de 33 revoluciones, o sea, long plane y 45 RPM. Jorrín decía que la venta de la engañadora fue quien le fabricó la a la Panal su fábrica de discos, ¿no? Es cierto que la Panal llegó a producir 500,000 de discos y lograba ventas de 2,000,000, o sea, 500,000 por tirada, y lograba ventas de 2,000,000 al año. El 20% de la producción se exportaba y se mantiene en mercado de 78 y 45. Se montan nuevas máquinas y ya viene la cuatricomía, las portadas en colores, se empieza a vender más barato y con mayor calidad, o sea, irresistible. Según nos cuenta el maestro Cristóbal Díaz Ayala, las vitrolas vuelven de nuevo ahora con discos compactos, aunque no olvidamos aquellas vitrolas con su sonido de scratch, con aquella atmósfera de barrio, ambiente callejero, del bar de la esquina, ¿no? Había esos boleros que sonaban constantemente, incluso usted podía ir por la calle caminando, por un lugar que hubiera bodegas relativamente cerca. Muchas bodegas tenían vitrolas, otras no. Pero usted oía a Benny Moré aquí, a Lucho Gatica en el otro lado, a Pancito Rizé en el otro. Bueno, pues, para que se tenga una idea de la proliferación de las vitrolas, en 1954 se hizo un censo de vitrolas y había como 10,000, y llegaron a existir alrededor de 30,000 en toda Cuba. En los bares, los clubes de la playa Marianao, todos tenían vitrolas. Y también la novedad del hit llegaba casi al momento después de la radio. Entonces eso le daba a la vitrola la vigencia de que cuál es el número que está sonando, coño, pues no hay la vitrola. Desde 1955, el 61, vino también la que después lo hicieron Discuba, que era donde estaban las vitrolas. Una señora empresa que distribuía las vitrolas por todo el país, a todo el que le interesara tener, le ponía una vitrola como comisión. En San Rafael había disqueras, y ahí se vendía Gema, Puchito, Montilla, Cubanet, Capitol, Panal, Velvet. Bueno, no se hacía presentaciones de disco en esa época, salía al mercado. A veces el artista, sí, visitaba la tienda el día que iban a empezar a vender y firmaba disco. Eso se puede ver, sí. La revista Juemia tiene incluso reportajes de eso. Pero hubo gente que, aunque empezaron ya más tarde, porque la vitrola llega a sonar de verdad hasta 62, 73, por ahí, que ya empiezan todos los problemas, ¿no? Yo me acuerdo de cuando Orestes Macías hace una versión de una canción que había sido un éxito en la voz de María Teresa Vera, que la cantó todo el mundo, su tía, que fue Boda Negra.
Oye la historia que contó Mendía, el viejo enterrador de la comarca.
Orestes vivía por ahí, por calle Vapor, más o menos, cerca de Infanta, y murió hace días, 80 y pico, de 87 que venía cuando murió. Tuvo 67 años de carrera artística y su voz fue muy popular.
Sembramos de espinas el camino, cercamos de penas el amor.
Cantó en más de 25 países y fue un bolerista reconocido en el extranjero incluso. El bolero se mantuvo en lo más alto de la preferencia popular en los 60, con un repertorio de más de 400 canciones que tenía Orestes. Orestes era cantante solista ya en los nightclubs, iba muy bien, pero vino la ofensiva revolucionaria, se acabaron los nightclubs, cerraron todo, entonces el bolerista dijo, ¿qué hago? Lo que se quedaron fueron las orquestas, y entonces tuvo la suerte de entrar en el Rumba Habana, porque era un buen bolerista, y entra en el Rumba Habana, una banda de las mejores que había en Cuba en ese momento, las mejores que recuerda la historia incluso. Y fue el bolerista por excelencia, hacía coro y grabó muchísimos éxitos de allí. Tocaba requinto y formó parte de la banda municipal de Bejucal, ¿no? Después Pumarejo fue quien promovió un concurso, se llamaba Buscando Estrella, y ganó cantando un guapango, contaba el jinete. Después estuvo en la banda Vascané, junto con músicos que hicieron del conjunto Sonora Matancera. Habían venido y hicieron ese conjuntico. Y después entró en Arcaño y sus maravillas, y tuvo la suerte de compartir con músicos prominentes como Los Cachados, Félix Reina, toda esa gente, ¿no? Después tuvo los hermanos Castro, y también cantó con El Casino, ¿no? Entonces yo digo que ya cuando vino Cierre los Cabarets, formó con Rumba Habana, que tenía de cantante a Guido Sarriga, Fernando González y a Raúl Plana. Y después cantó Ricardito, excelente sonero también. Decía Orestes que Boda Negra fue grabada por casualidad, para completar un disco. Faltaba uno y dijo, bueno, esta misma, grábala. Y desde que la grabó se convirtió en una canción obligada en todas sus presentaciones. La música es de Alberto Villalón, sobre un poema del venezolano Carlos Borges, basada en un hecho que había ocurrido en Cuba de verdad. Un hombre que se llevó a su novia fallecida, le pagó a los sepultureros y se la llevó y la mantuvo en su casa hasta que lo denunciaron. Macías era amigo de Joseito González, director de Rumba Habana. Joseito murió muy joven, con 56 años, tremendo músico. Él era uno de los boleristas más importantes. Orestes Macías fue un ídolo en un momento dado. Vamos a escuchar a Boda Negra, la canción que hizo tan famosa desde Rumba Habana.
Oye la historia que contó Mendía, el viejo emperador de la comarca, era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio, ese es un muerto escapado de la fosa. En una horrible noche hizo pedazo el mármol de la tumba abandonada, cavó la fosa y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Allá en la triste habitación sombría, de sirio fúnebre la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró su boda con la muerta. Ató con cinta su desnudo hueso, su yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la cubrió de besos y sonriendo le contaba sus amores. Llevó a la novia al tálamo mordido, se acostó junto a el enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. Ató con cinta su desnudo hueso, su yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la cubrió de besos y sonriendo le contaba sus amores. Llevó a la novia al tálamo mordido, se acostó junto a el enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. Al esqueleto rígido abrazado.
Ahora, otro de los boleristas que sí fue un éxito extraordinario que tuvo, sonaba en todos lados, fue Orlando González Soto, más conocido como Orlando Contreras.
Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarme.
Nació el 22 de mayo de 1930 en La Habana y murió el 9 de febrero de 1994, a los 64 años, Medellín, Colombia. Le decían la voz romántica de Cuba, el jefe junto con Daniel Santos por un disco que grabaron los dos juntos. El jefe del despecho le pusieron también algunos colombianos, los periódicos. Él cantó con varios grupos, entre ellos de Arti Valdés. De 1957 para 58 él empieza a cantar con Nino González y ahí es donde ve Pablo con sus boleros. Grabó canciones que tuvieron tremendo éxito. Incluso le llamó Conjunto Casino y alternó, y después de esto se convirtió en cantante solista. En 1961 grabó canciones que lo colocaron entre los cantantes más aplaudidos del público. Trabajó en el Alibar junto a Benny Moré, Fernando Álvarez, Orlando Vallejo. Lo que tenía el Alibar era un fenómeno enorme. Trabajó un tiempo con la banda Musicuba. Entre 1966 y el 70, ya cuando él se va de Cuba, Contreras canta en un barco turístico portugués mientras grababa canciones tradicionales. Aquí en Miami no le fue muy bien. No era tan conocido. Él empezó ya relativamente quedando poco tiempo de la República aquella. Y entonces en el 70 grabó la antología con Daniel Santos y realizó una gira por América y España. Después se establece en Medellín. Él había, y ya iba desde la década del 60. Y yo decía que ahí grabaron en Medellín un disco él y Daniel Santos que se llama Los Jefes, excelente. Y Contreras muere en Medellín de cáncer pulmonar, aunque se regó de que se lo habían envenenado, que no sé qué, no sé cuánto, pero lo cierto es que murió de un cáncer pulmonar. Y es recordado muchísimo en Colombia, aquí en Miami, en Cuba, donde quiera se le recuerda. Por un puñado de oro, Orlando Contreras.
Camino, al fin
necesito que tú sepas el dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti, que te sientas muerta en vida como un día me sentí, y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí. Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido. Y tú, no más por un puñado de oro, cambiaste tu sino y el mío. Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti, que te sientas muerta en vida como un día me sentí, y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí. Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido. Y tú, por un puñado de oro, cambiaste tu sino y el mío. La 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 la.
Otro que fue un tronco de cantante, porque además tenía un carisma que se pegaba como donde quiera, era Daniel Santos.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida.
Daniel Santos nació el 5 de febrero de 1916 y muere en 1992. Cantante y compositor de bolero. Era un intérprete tremendo, porque tenía un estilo, cantaba con la voz trancada, dura. Incluso su impostación no era perfecta, pero a la gente le fascinaba. Fue conocido como el jefe y el inquieto Anacobero, que dice que se lo ponen en Cuba. Y que tiene que ver Anacobero con la santería. No sé si será con los abacuá, no sé bien cómo es, pues no, yo nunca he averiguado bien el de dónde sale Anacobero.
Perdón, si es que te he faltado.
Daniel Doroteo Santos Betancourt había nacido en Santurce, cangrejero también. Tenía tres hermanas, Sara Rosalía y Luz América. Y él nació en un lugar de Santurce, se llama Trastalleres. Fue a la escuela en Las Palmitas. Se mudaron a Nueva York. Cuando sus padres lo matricularon en la escuela, tuvo que comenzar desde el primer grado porque no sabía suficientemente hablar inglés. Y se unió al coro de su escuela. Abandonó la escuela secundaria en su segundo año y se mudó al departamento de sus padres. Cuando tenía 15 años, comenzó a buscar trabajo en Manhattan. Se mudó a un cuarto, donde un día comenzó a tocar Te Quiero, Dijiste, de María Grieber, y un miembro de un trío invitó a Daniel a unirse al trío y lo aceptó. Santos debutó como profesional el 13 de septiembre de 1930. Le pagaban $1 por cada canción que cantaba. Fue aprobado suelto en Puerto Rico, pero claro, regresó a Manhattan. Después intentó conseguir un trabajo como cantante en la radio. Después entra en el cuarteto con Pedro Flores. Cuarteto Flores ya fue su despegue. Porque además su amistad con el gran Pedro Flores, un enorme compositor, 1933, 1934, estaban actuando en un club nocturno llamado Los Chilenos. En 1938, estaba trabajando en un cabaret cubano en Manhattan, se llamaba así Cabaret Cubano. Y una ocasión estaba cantando Amor Perdido, sin saber que Pedro Flores estaba en la audiencia. Y lo invitó a unirse al Cuarteto Flores, que también estaba Mirta Silva, que fue famosísima en Cuba también. Después estuvo Pedro Ortiz Dávila. Y Daniel grabó muchas canciones con el Cuarteto Flores, comenzó a ganar fama. Y después de la guerra, Santos regresó a Nueva York, donde recibió un tributo a su llegada. Y allí grabó Linda. No sé si fue una historia personal o fue escrita por Pedro Flores por una de las viejas novias que había tenido. en marzo del 46, o inauguró, era socio de un bar que se llamaba Borinquen, y fue el administrador. La fama de él había crecido muchísimo. Linda originó no sé cuántas canciones más, que se llamaban Linda, El regreso de Linda, La ausencia de Linda, una pila linda. Pero fue una canción que tuvo un éxito enorme. Ya cuando él decide viajar a Cuba, establece residencia en La Habana en 1946. Y en este momento, Cuba estaba experimentando un crecimiento económico muy fuerte. Y Santo pues cayó bien. Cantaba en los aires libres del Prado, en El Vedado, donde quiera. Y había una en Radio Progreso, fue un programa que se llamaba Alegrías de Atuey. Después ya pasó a RSS Cadena Azul y CMQ, donde participó un tiempo fijo en Cascabeles Candado ya con la Sonora Matancera. Realizó presentaciones en teatro, Teatro Martí, en varios teatros. Tenía una fama enorme. En 1948 fue invitado a actuar en el Palacio Nacional de Cuba, o sea, en el Palacio Presidencial, por el presidente de funciones Carlos Prío Socarrat. Ese año fue que entró con la Sonora, con Bigote Gato de un Palo, que era un personaje en La Habana, dueño de un bar allá en Luyanó. Digo, vivía en Luyanó, el bar estaba en La Habana Vieja, creo. Fue preso por una bronca, fue inductado por Prío, pero pidió permanecer en la cárcel 12 días más para pasar la celebración de Navidad con alguno de los internos. Ahí compuso un número llamado El Preso. Y bueno, también hizo otro que se llamaba Amnistía. Bueno, ya tuvo éxito total con la Sonora Matancera. Cuando triunfa la revolución, él viene y hace una canción llamada Sierra Maestra, pero cuando vio cómo, por dónde iba la cosa, se fue de Cuba y no volvió más nunca. Daniel Santos murió el 27 de noviembre de 1992. Tenía 76 años en su rancho Anacobero Ranch en Ocala, Florida. Es uno de los grandes cantantes que la gente recuerda con mucho cariño. Bueno, vamos a escuchar Linda, de Daniel Santos.
Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor cifré. No le he escrito a nadie, no dejó una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco frenesí. Menos el domingo, todas las tardes salgo a ver al cartero a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí.
Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora maritos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie con tan loco frenesí.
Menos el domingo, todas las tardes salgo a ver al cartero a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Otro cantante que fue un éxito tremendo fue José Tejedor Sibate.
Me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación.
Nacido en 1922 y empezó en Santo Suárez luchando por la vida. Era invidente, era ciego, pobre y negro. O sea, tenía una trifecta bastante dura. En 1937 entra en la Corte Suprema y inmediatamente ganó la categoría de estrella naciente. Después estuvo cantando en varios grupos, pero desgraciadamente para él, en 1959 quedó el paro. Ya quedaba poco de negocio. Ya había conocido a Luis Oviedo y entonces hicieron un dúo tremendo, ¿no? Pero él no graba como cantante profesional hasta el 59. Después las pegaba todas. lo que fue el 59, 60, 61, 62, 63, 64, toda la década de 60. No le alcanzaba el tiempo para responder a todos los contratos. Después de la ofensiva de 68, bueno, fue venido menos, hasta que llega un momento que se retira y muere el 2 de noviembre de 1991 en La Habana a los 69 años de edad. José Tejedor y Luis, llora corazón.
Corazón entristecido, porque lloras por esa ingrata. Si ella nunca te ha querido, di por qué tu pasión te mata. Llora corazón, corazón llora, llora corazón, corazón llora. Cuando llora un corazón es porque la han traicionado y el cariño le han robado. Pobrecito corazón, yo comprendo tu sufrir. De ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando. Llora, corazón, corazón, llora. Llora, llora, corazón. Corazón llora, cuando llora un corazón es porque lo han traicionado y el cariño le han robado. Pobrecito corazón, yo comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele. Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti.
Otra que fue un fenómeno fue Blanca Rosa Gil.
Déjame, no quiero que me beses. Por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y me quedan.
El pueblo de Perico en Matanzas nació un 26 de agosto. Famosa cantante cubana. Le decían la muñequita que canta. Sus hermanas también cantaban. Rita y ¿cómo se llama? Y Mercedes Gil. Se fue de Cuba a Caracas en 1955, regresa a Cuba como cantante en 1962 porque Pumarejo la va a buscar. O sea, no la va a buscar, va a Venezuela, la ve y dice, pero tú eres cubana, no, vamos para Cuba. Y la presenta como una de sus estrellas y bueno, fue una de las más famosas cantantes que tuvo Cuba en su época. Ella se casó y vive en Puerto Rico hace muchos años. Y abrazó la fe religiosa y cantaba todavía en las iglesias evangélicas. Aquí en Miami estuvo hace algunos años. Pero era una cantante de una intensidad tremenda. Vamos a escuchar su gran éxito, Sombras.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, sola. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tierra
y aspirar en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. La penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspiraré el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra.
Otro que también tuvo un éxito extraordinario, Juanito Membiela.
Tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver. Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé.
A él lo hemos puesto bastante aquí en este programa, pero si estaba hablando de cantante vitrolero, es indispensable su presencia. Todo el mundo sabe que él hizo carrera como bolerista, como trovador primero, todas esas cosas, ¿no? Estuvo en Cienfuegos, estuvo en Villa Clara, pero cuando llega a La Habana empieza a cantar como solista, se le ocurre un día hacer dos canciones por una. Y entonces liga distintos boleros como si fueran uno solo. Por ejemplo, este que fue su número del triunfo, indiscutiblemente, Contigo y Beso Salvaje. Son dos boleros distintos, pero la gente le dice Contigo y Beso Salvaje. Nico Membiela.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de Cartenón sonrojo, y en los espasmos de una pasión terrible cubriéronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde te vi celosa imaginando agravio? Te suspendí en mis brazos, víboro un beso, y contemplaste sangre entre mis labios. yo te enseñé a besar. Los besos fríos son insensible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Chicho, le decía a este muchacho, Orlando Bayo.
Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño.
Nació en La Habana, en el municipio de Río Naranjo, 30 de abril de 1918. Era un cantante que fraseaba también, tenía un timbre tan agradable. No tenía una voz potente, pero donde quiera que llegaba, que la ponía mismo. Y la gente se fascinó. Incluso no era un hombre, era delgado, bajito, un tipo agradable, pero no era un hombre hermoso, pero tenía, la mujer tenía arrebato con Vallejo. Trabajó en la Orquesta América, los Guaracheros de Oriente, incluso grabó con ellos, el conjunto Cubana de Alberto Ruiz, que fue muy famoso, y también con un grupo que hizo uno de los hermanos de Liceo Grené, Ernesto Grené. Y en el 51, llamado por Roberto Spi, cantante y director del famoso conjunto Casino, para cubrir la plaza dejada por el guitarrista y compositor Agustín Ribot. Y ahí empezó a grabar y a pegar uno detrás de otro. Él ya llegó un momento que se fue y se quedó como uno de los solistas, de los boleristas más aclamados de Cuba en su momento. Él emigró de Cuba, como tantos otros, y falleció en Miami el 20 de enero de 1981. Y hay que decir que uno de los éxitos más grandes que ha tenido un cantante de Cuba lo tuvo con esta canción que se llama Un Amigo Mío.
De mi propia mano lo llevé a mi casa y le dije a ella que era amigo mío. Y mi mujer dijo, siempre hay una copa para quien su amigo llama a mi marido. Nunca sorprendí ni un gesto culpable ni voz traicionera, hasta que lo viera con mis propios ojos, no me lo creí. Un amigo mío, a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío, en mi propia casa me vino a robar. Yo no tengo ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa y un amigo mío. Para que se fuera, yo le abrí la puerta. Betty, no te acuerdes ni del nombre mío. Y yo vi en sus ojos la expresión culpable del que cambia plata por bronce fundido. Anoche la vi hecha una pavesa sin sangre en la cara. Porque no llorara, me callé la frase que le iba a decir. Un amigo mío, a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío, en mi propia casa me vino a robar. Yo no tengo ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa y un amigo mío.
Despertaste nueva vida en mí.
El otro Roberto Faz Monzón.
Para ser faro de mi querer. Hoy me tienes medio loco, porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión.
Nació el 18 de septiembre de 1914. Desde niño cantaba en un septeto juvenil que se llamaba Champán Sport, como un refresco. Y más tarde en el septeto tropical. En esa época estaba en los septetos, decía él que había tenido dos maestros, que era un trompeta, Juan Suárez, y el famoso Félix Chapotín. De ahí aprendió los secretos del son. En 1930 era parte del septeto Ultramar, que era con su papá también. Después ya cantó con las orquestas Copacabana, Continental, el Grupo Habana, los hermanos Palau. Empieza a ser notado y ya cuando entra en el conjunto Casino ya el techo fue cielo. Y en 1956 ya él se va del conjunto Casino. En el 57 graba su primer larga duración para los discos Panam. Y después ya cuando estaba en el apogeo de su fama, el 26 de abril de 1966 fallece en la ciudad de La Habana, cuando era un ídolo. Todos hacían popurrí, pero ya es el conjunto Roberto Faz quien les llama Mosaico. Escuchemos a Roberto Faz en Obsesión y Dos Almas.
Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer.
Yo vivo obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí.
Por alto está el cielo en el mundo, el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti.
Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir.
Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos, y ese es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Debemos de olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes,
quiero ver esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes.
Voy con el rey de la vitrola, un hombre que se hizo a base de talento, porque Benny no tenía nada. Benny Boné nació en un lugar muy pobre, era el mayor de una retahíla de hermanos enorme, peleó de abajo, se fue buscando su lugar, llevó muy mala vida, y hasta que por fin ya sus dotes le abren camino, se va con Matamoros a México en el 45, se queda en México, se casa allí en México. Ya había tenía una unión en Cuba que no fue, nunca legalizó, aunque siempre reconoció a su hija, por supuesto, Hilda. Y ya él logra una carrera que además va consolidando. Todo el mundo que venía a Cuba quería cantar con Benny. Benny es el monstruo sagrado de la música cubana. Y eso es mucho decir, porque la música cubana está llena de monstruos sagrados. Pero el más grande de todos, Benny.
Dolor, dolor que me ocasiona.
Improvisador. Como uno ha visto otro. Sonero, cuidado con eso. Músico, afinado, timbre y además de eso, un bolerista destacadísimo, podría pararse al lado de cualquiera. Fiebre de ti, el inmenso Benny Moré.
Este amor tan fatal que atenaza mi mente, esta fiebre de ti. Estas ansias vehementes, este calor de infierno que me abraza la frente, perdonándote todo tu pasado y presente. Pero no puede ser, no, ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas.
Bueno, bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Fuentes Viñoni por su concurso. Este es Tore Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Sobre todas las cosas.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iragda Iturralde
nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.